buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por la comunicación. ¿Me escuchan bien? Yo los escucho medio cortados.
Sí, sí, te escuchamos bien.
Bueno,
justamente sobre la mesa acá en este programa, igual a vos, por la radio pública acá, la Radio Nacional Salta. Gracias por estar en nuestro programa. Y bueno, tenemos muchas cosas para hablar, y sobre todo lo que pasó este fin de semana, ¿no? Que fueron los off del Ministerio de Producción de Matías Culfas. ¿Qué tenés para decir al respecto? Y además han aparecido varias denuncias.
Bueno, a ver, primero me parece que ese... es un hecho político de magnitud por varios motivos. Primero, porque queda evidenciado que había un sector, aún hay todavía, un sector del gobierno nacional que está jugando en contra de la unidad, ¿no? Ese mensaje que hizo circular Matías Culfas a distintos medios, lo que buscaba era operar claramente en contra de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo, digamos, parte fundamental de este gobierno. Entonces, primero, desde ese punto de vista, es muy grave lo que pasó, porque evidenció, insisto, lo que hizo Biondi en algún momento, ¿se acuerdan? Que terminó también con su despido, hasta esto que pasa con Culfas. Y hay un entorno del presidente que, lamentablemente, en vez de ayudar al presidente a hacer un mejor gobierno y a acercarlo con Cristina, busca alejarlo, ¿no? Haciéndole creer que alejado de Cristina puede construir el albertismo. Bueno, entonces me parece que la decisión del presidente de inmediato de pedir la renuncia a Culfas está bien, ha estado muy acertado. Y por el otro lado, me parece que lo que viene por delante tendrá que ver con este camino, con un camino de unidad, con un camino, claro está, de tomar medidas económicas que rápidamente traten de revertir la situación salarial de los argentinos y sobre todo de los más pobres, y una instancia de fortalecer también la comunicación, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que hay esperanzas de que el gobierno pueda reencauzar aquella ilusión que sembró hace unos años. Pero insisto, lo de este fin de semana me parece que fue importante por la foto de Alberto y Cristina juntos.
Bien, estamos en comunicación.
¿Hola, hola?
Sí, ahora sí.
Se había cortado, ¿no?
Sí, pero ahora sale mucho más nítida la comunicación.
Bueno, entonces...
nos hablaba de la foto. Me hablaba de lo importante que fue la foto de Cristina y Alberto, y bueno, de lo que eso implica.
Sí,
¿no?
Bueno, esa foto precisamente, ¿no? Que era necesaria y que debe consolidarse como una unidad política, cosa que todavía no se logró. Aquella unidad electoral que llevó al frente de todos al gobierno tenía el desafío de construir una unidad política y lamentablemente no se pudo construir, al menos hasta hoy. Bueno, es un nuevo proceso en todo caso, donde me parece que, insisto, tienen que acordar sobre todo medidas económicas. Si se acuerda medidas económicas, que inevitablemente tiene que tocar intereses, y se avanza sobre eso, yo creo que la unidad se va a consolidar, y así la esperanza de un sector grande del pueblo argentino, ¿no?
Bueno, Marcelo Segura te habla, quería consultarte. Bueno, sabemos entonces por qué es lo que se aleja con la ida de este ministro, ex ministro del gabinete. Con la llegada de Scioli, ¿qué es lo que podemos esperar?
Yo creo que con la llegada de Scioli lo que se puede esperar es un mayor volumen político, ¿no? Digamos, no creo que vaya a haber cambios en términos de la gestión del Ministerio de Producción, porque eso va a seguir bajo la órbita y bajo el mando de Guzmán. Guzmán está muy convencido del plan económico que está llevando adelante. Sí me parece que Scioli suma su propia historia política, vicepresidente de Néstor Kirchner, dos veces gobernador, candidato a presidente, y me parece que en ese sentido le da volumen político al gabinete. Eso no hay duda. Y me parece que, bueno, algunos empezaban a especular como que puede ser un candidato presidenciable. Bueno, eso me parece que son especulaciones muy tempranas, pero sí le va a dar un volumen político. No sé, insisto, y hasta les diría que no creo que vaya a dar un cambio de timón en las políticas de producción. Pero por supuesto que no es lo mismo tener frente a un ministerio a un hombre de la política que a un técnico como de la Culfas, digamos, ¿no? Yo siempre voy a creer más que en aquello que puede combinar las dos cosas. pero sobre todo los que entienden que muchas decisiones son por sobre todo políticas, ¿no?
Así es. Fernando, ¿cómo estás? Lourdes te habla. Te quería consultar sobre esto que vos decías respecto a la foto de Cristina y Alberto. Sabemos que la oposición ha trabajado indudablemente en romper lo que ha sido el Frente de Todos, la unidad que se ha dado a partir de la decisión de Cristina de formar parte de esta fórmula. ¿Cómo ves vos esta expectativa nuevamente de crear un gobierno unido con políticas públicas designadas para la población?
Bueno, a ver, el tema es que esto ya se transforma en una necesidad. No hay posibilidad de pensar un 2023 si no hay unidad del frente de gobierno. Eso como primera medida. Ahora, esa unidad, ¿cómo se puede consolidar? Con medidas económicas fuertes. Y decir, bueno, hoy se va a anunciar en lo que es el aporte, esta renta inesperada. Bueno, hay que avanzar sobre eso. Hay que avanzar fuertemente sobre el control de precios y hay que avanzar sobre un aumento salarial para todos los argentinos y argentinas y dar algunas políticas de disputa de intereses a los poderes concentrados que están ganando muchísimo dinero. Quiero decir, en la medida en que haya dos o tres medidas de gobierno vinculadas a lo económico, que todo el gobierno las abrace, eso va a consolidar la unidad, porque el problema es cuando vos, esos sectores, como vos marcabas recién, que quieren hacerle creer al frente de gobierno que el enemigo está dentro. Cuando lo que tiene que buscar el frente de gobierno es el enemigo afuera, porque afuera existe el enemigo. No todos son enemigos, claro está, hay adversarios y hay enemigos en la política. Pero está claro que los enemigos juegan. Y está claro también que hay un sector de sindicalismo, que hay un sector de los movimientos sociales, que hay un sector de algunos funcionarios del gobierno que juegan para esos intereses y, como les decía hace un rato, buscan que se rompa el frente de todos. Entonces, de eso se sale por arriba con medidas económicas. Con medidas económicas, no solamente con bonos o con programas sociales, con medidas económicas redistributivas. El problema que tiene aquí la Argentina, porque nadie puede negar que hay un crecimiento, en lo macro hay un crecimiento, pero ese crecimiento en lo macro, en lo micro no se ve, porque lo que hay que ver es una fuerte puja distributiva. El gobierno tiene que encabezar una puja distributiva. Después esa lucha, bueno, tendrá resultados hoy, tendrá resultados en un tiempo, pero hay que darla. Yo creo que si se eligen peleas posibles para dar, eso va a consolidar la unidad del gobierno.
Respecto a este tema de las peleas, hay tres cosas dando vuelta que tienen que ver, uno con casualmente la presentación del proyecto de hoy día, la presentación seguidamente, digamos, tenemos el tratamiento de las retenciones. Que el Senado ya ha aprobado, y bueno, ¿qué sensación te queda con respecto a esto? Porque, o sea, nos va quedando la sensación de que el gobierno es muy criticado el tema de las retenciones, por ejemplo, que como una batalla que no se dio. Sin embargo, desde he observado que el nuevo secretario de comercio, lo he notado mucho más contundente con respecto a una posición respecto al tema de las retenciones. Por lo menos no ha sido contundente en un no, sino que ha dado una definición que por lo pronto da a entender de que es posible de que se tome un nuevo camino con respecto al tema de las retenciones. Son todas medidas que por todo el mundo está esperando, pero de repente se demoran. ¿Qué sensación te queda de eso?
A ver, me parece que el tema particularmente de retenciones genera mucha contradicción dentro del gobierno. Está claro que el sector del kirchnerismo quiere retenciones, está claro que el ministro Guzmán expresó que no iba a haber retenciones, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, expresó que no iba a haber retenciones, y me parece que hay un cierto temor de una parte del gobierno de enfrentarse contra el poder real o una porción del poder real que significa un sector del campo argentino. Entonces, como primera medida, el tema de las retenciones es política. ¿Qué pasa? Vos decís, a ver, los que se oponen a las retenciones, ¿qué es lo que te dicen dentro del gobierno? Te dicen, si yo pongo retenciones, automáticamente yo tengo un low cut patronal, tengo un paro en el campo, me paran 4 días y yo pierdo entrada de dólares. Y si yo pierdo entrada de dólares, o si dejan de exportar, como precisamente sanción a que yo puse retenciones, al país le dejan de entrar dólares. Y si a mí no me entran dólares, cada vez tengo menos dólares en el Banco Central. Por lo tanto, tengo que empujar la devaluación. Y eso me aumenta los precios. Eso es lo que te explican técnicamente. Otro sector te dice no, porque hay plan B para equilibrar eso. Hay planes B. Entonces, a mí me parece que lo que falta a la economía son decisiones políticas, es la política quien tiene que conducir a la economía y no lo técnico, porque lo técnico tiene plazos que la gente no tiene. Lo técnico a veces, esto mismo que decíamos hace un rato, che, la macroeconomía está creciendo, sí, bueno, anda a preguntarle al trabajador cómo ve la macroeconomía que crece. Y quizás la verán 2 o 3 años, pero bueno, el tiempo es un privilegio de los que pueden esperar y no todo el mundo puede esperar. Ahora, yo creo que es una batalla que hay que dar, y que hay que darla en el Congreso, más allá de que la pierdas. Muchos van a decir, bueno, pero ¿de qué te sirve dar una batalla que sabes antemano que perdiste? Y lo que te sirve es acumular poder político, acumular conciencia social, acumular discusión política. Pero dar por perdida la pelea sin haber subido al ring, y la verdad es que no vale la pena. Ahora, también vamos a ver qué pasa con la renta inesperada. Que la renta inesperada, particularmente, es de lo más sensato que hay, porque vos le vas a cobrar una renta inesperada, ese impuesto se lo vas a cobrar a aquellos que han ganado, a causa, han ganado números que no estaban ni pensados ganar en sus mejores balances y pronósticos, y que los ganaron a partir de la guerra, pero que además tienen que haber facturado una determinada 1.000 millones de pesos al año. O sea, va, es solamente el 3% de, las empresas en Argentina. Entonces, bueno, ahora la oposición va a jugar a lo que juega siempre, a responder a esos intereses, pero yo creo que el gobierno tiene que dar igual esas peleas.
Bien, hablando justamente de uno de los problemas centrales, que es justamente el número uno, que es la inflación, ¿cuáles serían para vos, digamos, las medidas que podrían ayudar o a poder trabajar y bajar este proceso inflacionario en la Argentina?
Ahí no te escuché, para poder trabajar y bajar,
claro.
¿Qué?
Sobre todo, vos hablas de la redistribución, ¿no? ¿Sería un eje central para trabajar lo que es la inflación como problema central, digamos, de la Argentina?
Sí, sí, porque a ver, el tema es, el tema es preguntarnos por qué, si es una de las épocas donde el campo argentino más exportó, ¿por qué hay menos reservas? ¿Por qué hay menos dólares? Hay que preguntarse por qué Blaquier, por qué Arcor, ¿por qué Burgeroni? ¿Por qué Ernequian? ¿Por qué los grandes empresarios de la Argentina ganaron estos 2 años lo que no ganaron los 4 años de Macri? Toda esa plata que ganaron, todos esos dólares que le entraron por su negocio, ¿dónde están? Entonces, si nosotros creemos que la única manera de construir una mejor calidad de vida de la ciudadanía es que el Estado le permita a los grandes poderes concentrados básicamente hacer lo que quieran, porque ellos, si más ganan, luego van a derramar, es mentira, la teoría del derrame es mentira. Vos tenés que generar políticas económicas, políticas de restricciones, políticas de retenciones, para que los empresarios ganen más en la Argentina, pero que se vea reflejado en el ciudadano común la ganancia de esos empresarios. A mí no me sirve de nada que el campo, que la tonelada de trigo haya pasado de $240 a $420, si eso no me deja nada a mi país. Y no le puedo ni cobrar retenciones a eso. Hace 14 años que no tienen ese valor de exportación. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos cobrarle y aumentarle un impuesto o una retención? Entonces, si yo no puedo tocar esos que están ganando de la manera que están ganando, bueno, ¿después qué? Voy a seguir con una lógica de bonos cada 2 o 3 meses. Entonces, la puja distributiva tiene que ver, lo dijo Cristina Kirchner hace tiempo. Hace tiempo, cuando estábamos empezando a salir de la pandemia, Cristina dijo, va a haber una reactivación económica, que era lógica, porque estábamos en el fondo del pozo después de un año de cuarentena. Ahora, ojo, que esa reactivación no se la lleven 4 vivos. Lo dijo Cristina hace 1 año y medio atrás. Y es lo que está pasando, se la están llevando 4 vivos. Ahora, claro, el enemigo también juega. Entonces, si vos te reunís con la UIA, si vos te reunís con los formadores de precios y te aplauden de pie, aplauden al ministro de Economía, le dicen, usted es un gran ministro, qué grandes medidas, y a las 48 horas le aumentan los precios, bueno, es difícil. Aquí lo que falta es decisión política para confrontar intereses. Cristina Kirchner lo dijo el otro día con los 100 años de YPF. El que quiera gobernar evitando el conflicto o negando el conflicto, que vaya a presentarse de candidato a Suiza. Y tiene razón. Yo no digo que sea fácil. Lo que digo es que falta carácter para dar distintas discusiones. Y que cualquiera sea el resultado de esas discusiones, el pueblo argentino va a saber entender que hay un gobierno que lo representa. Y eso me parece que es lo que le está faltando a la actual gestión.
Retomando un poco lo que decía Fernando, y tomando el contexto también de lo que hablaba Alberto en este escenario de los 100 años de YPF, donde se ha tomado una decisión política de estatizarlo y tomar decisiones políticas como estatizar otras empresas que habían sido privatizadas en una de las crisis argentinas más grandes quizás de parte del neoliberalismo. Te quería consultar, ¿estas decisiones políticas podrían ser llevadas por Cristina como candidata en el 2023?
Bueno, es muy difícil hablar de las candidaturas del 2023. Más difícil ver qué se podría hacer. Yo no desconozco quién va a ser el candidato en el 2023. Yo lo que sí sé es que, por supuesto, Cristina Kirchner expresa el sentir de la mayor parte del campo nacional y popular. Y volvemos a la frase esta de si a Cristina sola le alcanza, que yo la estoy empezando a traducir de otra manera. A ver, la pregunta es si Cristina fuese candidata, si todo el peronismo la apoyaría. Como todo el peronismo apoyó a Alberto, al que eligió Cristina, como todo el peronismo apoyaría a Massa, como todo el peronismo, bueno, a Cristina la apoyarían todos. Y cuando uno ve las actitudes que tenía, por ejemplo, Culfas o Biondi, que operaban para la oposición en contra de Cristina, la verdad es que uno cree que a Cristina se le hace difícil ganar, no por lo que tiene enfrente, sino a veces por mucho lo que tiene adentro. Dicho esto, no sé cuál puede ser la forma. Lo que estoy convencido es que Cristina va a sostener el frente de gobierno que ella construyó. Y que hay que ver qué expresión gana. Yo sí, a ver, esto es una opinión muy personal, yo creo que hay que estatizar la energía, yo creo que hay que estatizar el gas, por supuesto. No puede ser que eso esté en manos privadas. Ahora, es muy difícil pensar quién va a ser el candidato en el 2023, y en todo caso, si lo es pensar si son capaces de llevar adelante una nueva estatización. Yo de Cristina sí lo espero, puedo esperarlo porque ha demostrado tener el coraje para hacer eso. Pero bueno, me parece que falta mucho, ¿no?
Quería consultarte, caminando un poquito lo que está pasando dentro de la oposición del gobierno. Hay unas expresiones muy fuertes de Macri con una respuesta muy fuerte de Morales cuando se refieren a Hipólito Yrigoyen. ¿Cómo ves eso? ¿Va entrando en un camino sin retorno o es un simplemente acomodamiento?
Están disputando cargos, ¿no? Ahí no hay una diferencia ideológica de qué país quieren. Ya demostraron qué país quieren cuando gobernaron. El tema es que Morales quiere de alguna manera tratar de levantarle la cabeza al radicalismo y que exija un poco más, ¿no? Porque el radicalismo le entregó al PRO todo su partido de tantos años, toda su historia, para que el PRO los trate como un cadete adolescente que consigue su primer trabajo, ¿no? Entonces, la verdad es que Morales representa esa unión cívica radical, por supuesto, neoliberal, Morales como el gran carcelero de Milagros Salas, un hombre con rasgos autoritarios, un hombre con un profundo desprecio de clase, que lo ha demostrado cuando gobernaba Macri, pero que ahora quiere mostrarse como democrático, y está claro que quieren diferenciarse de Milei. Mauricio Macri sabe que dentro de Juntos por el Cambio, él es el que más peso político y más intencionalidad de voto tiene, y él quiere irse más hacia el sector de Milei. La pregunta es, si el radicalismo sería capaz de romper si Milei se acerca a Patricia Bullrich y a Macri, o si Macri sería capaz de romper. Yo creo que no va a romper nadie, porque saben que está claro que sin el radicalismo Macri no puede ganar, si el radicalismo pone candidato por fuera. Pero también falta mucho. Un año y medio en la política argentina es una barbaridad. En dos meses cambia todo. No lo económico, digo, en términos de lo político. Entonces, yo no sé, yo creo que por su parte Larreta empieza cada vez más a desgastar su imagen, se lanzó demasiado temprano. Morales, no sé si tiene todo el respaldo del radicalismo para decirle banquemos la parada en contra de Macri y que el radicalismo sea quien esta vez ponga el candidato a presidente. No sé si un Cornejo sostiene eso, no sé si un Negri sostiene eso, no sé si un Lustoso tiene eso, le diría más que no. Que prefieren cerrar con el PRO y dejar más librado a su suerte al propio radicalismo. Entonces me parece que hasta ahora todos están viendo a ver quién es el más cancherito de todos, y en su momento bajarán, se sentarán y van a terminar negociando aquello que les garantice volver al poder.
Bien, justamente estaba viendo ahí un tuit que hiciste sobre Milei, ¿no? Impresionante, y pones vos alguna propuesta a favor de la vida. ¿Qué pensás al respecto de la aparición de este personaje de la ultraderecha?
Sí, a mí particularmente, y esto puede ser un error, les digo, todo puede ser un error lo que estoy diciendo, porque, pero según mi mirada, mi análisis, a mí me preocupa mucho más Milei en términos de lo cultural que en términos de lo electoral. Es decir, para mí Milei electoralmente no refleja una cuestión para preocuparse. Al menos a mí no me parece eso, sinceramente. Sí, claro, en unas posibles elecciones donde vos tengas el radicalismo por un lado, el peronismo dividido, a Juntos por el Cambio, al PRO por el otro y a Milei por el otro, y sí, un 15% de Milei a nivel nacional y tiene bastante peso. Ahora, si con un peronismo unido, con un Juntos por el Cambio unido, con Milei por afuera, yo no veo que sea un problema electoral. Me preocupa culturalmente las discusiones a las que quiere llevarnos Milei, ¿no? Esto de la venta de armas, de la venta de órganos y el derecho a morirse de hambre.
Claro, la verdad que esas propuestas son bastante bien violentas, se podría decir, ¿no? Justamente cuando habla de esto de libertario.
Y a un sector de los jóvenes que creen que hoy en día la rebeldía es esto. Claro. No hay nada más antirrebelde que Milei. Entonces digo, eso me preocupa en términos culturales. Que pueda perforar sectores sociales, sectores etarios que crean que hoy en día, para cambiar el mundo, tenés que creer en esto de que uno tiene derecho a morirse de hambre, de que si yo tengo plata tengo más derecho a acceder a un órgano que aquel que lo necesita, como planteó Matilde Taz en un Twitter. Entonces me preocupa la idea, el concepto de libertad mentiroso que tiene Milei, y que eso se instale como discusión. Eso sí me preocupa. Ahora él, en términos electorales, por ahora me preocupa poco.
Bueno, Fernando, un gusto haberte tenido aquí en este programa, acá en Radio Nacional Salta, y gracias por estar acá.
Un placer, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Bueno, vamos al corte y ya volvemos en la segunda, en el segundo bloque, ¿sí? Para un poco profundizar sobre esta entrevista y seguramente vamos a hablar sobre la renta inesperada y vamos a desarrollar punto por punto. Vamos al corte y seguimos.